Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados. La actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información de cultura y actualidad. Los teléfonos para comunicarse con nosotros: 4300-0114, 5031-9801. Y atención, hoy en Acreditados vamos a estar compartiendo información en materia de salud, en materia de arte, el segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza. Todo en Acreditados, en el programa que comienza así.
Oh,
comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y en el segmento Salud de Acreditados siempre estamos interesados en estar cerca de los nuevos lanzamientos, de las novedades, ya sea en tratamientos o en productos farmacológicos. Y hoy la noticia, el lanzamiento pasa por una nueva terapia que permite reducir la cantidad de inyecciones para tratar la deficiencia de la hormona del crecimiento. Es muy importante controlar a los niños para ver si efectivamente hay una relación correcta entre la edad y el factor de crecimiento corporal. Y para conocer más sobre esta situación, este lanzamiento, esta muy buena noticia, estamos en comunicación con la doctora Analía Morín. Muy buenos días, doctora Morín. Julio García Lorri la saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días, Julio, y buenos días a toda la audiencia.
Gracias. Gracias por esta comunicación. Y vamos a retomar el tema en el marco de esa convocatoria de prensa en la cual tuve, ¿no?, el agrado de participar, donde usted junto a un panel presentó esta terapia y conocer las características. Si bien es cierto que había una terapia anterior desde hace décadas, este es un lanzamiento que constituye una notable mejora en el tratamiento.
Sí, claro, nosotros tenemos una hormona de crecimiento de uso diario que, como usted decía, lleva muchas décadas de tratamiento, casi cuatro, son 39 años ya desde que ha sido aprobada.
Sí.
Pero bueno, implica una carga obviamente para los niños porque es una inyección subcutánea todos los días. Y bueno, esto es un cambio radical en el tratamiento porque esta nueva hormona que ha ingresado a nuestro país y que ya está disponible para su uso implica nada más que una aplicación semanal, lo cual, bueno, disminuye un poco esta carga de tratamiento que es para los niños, y no solo para ellos, sino también para sus padres o cuidadores, ¿no?, que tienen que estar siempre atentos a que la aplicación se haga regularmente todos los días. Así que que los chicos puedan aplicarse una vez por semana va a influir en mejorarles un poco esto de la carga del tratamiento y así que pierdan menor número de inyecciones y que sean tal vez más adherentes.
Correcto, sí, claro, contribuye a la adherencia. No es lo mismo estar pendiente todos los días para aplicar, ¿no?, la inyección que saber que el viernes a la tarde corresponde, por decir algo.
Claro, porque además interfiere menos en las actividades diarias del
claro.
niño, ¿no? Cuando el niño tiene que pasar una noche fuera de su casa, tal vez por una reunión con amigos o en la casa de una abuela, o los mismos padres, ¿no?, que tienen que estar siempre atentos a este tratamiento, si tienen un viaje o si tienen otro tipo de situaciones, estar pendientes de que el tratamiento se haga todos los días. Así que, bueno, seguramente esto va a favorecer todo esto. Los chicos pasarían de aplicarse todos los días a aplicarse nada más que una vez por semana. Y además, quiero recalcar algo.
A ver.
Este tratamiento es flexibilidad en su aplicación, porque si el paciente se olvida un día el tratamiento y lo recuerda dentro de los 3 días, también lo puede aplicar.
Ah, o sea, tiene esa ventaja.
Esa
ventana.
Y además puede cambiar el día de aplicación, obviamente siguiendo las indicaciones de su endocrinólogo.
Bien.
Se aplicaba, como usted dijo, un viernes y de golpe comienza a tener alguna actividad esos días, si quiere cambiar, también puede cambiar la aplicación semanal.
Perfecto. Estamos en comunicación con la doctora Analía Morín y estamos hablando de este nuevo lanzamiento que se denomina Somatrogon, que es un producto del laboratorio Pfizer. Y atención, esta es una referencia muy útil a considerar tanto por el público usuario como, ¿no?, la comunidad médica. Esta hormona ya viene utilizándose en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón, y en los Estados miembros de la Unión Europea, lo que hace que sea una carta de presentación más que relevante, porque son los países más estrictos, ¿no?, en la aplicación.
Sí, por supuesto, por detrás del Somatrogon hay estudios de fase 2 y de fase 3 muy serios. El estudio de fase 3, donde se han comparado los resultados de la hormona de crecimiento diaria con la hormona semanal, y ha demostrado una eficacia similar igual a la capacidad de crecimiento que tienen los niños. Un perfil tiene un perfil de seguridad parecido con los mismos eventos adversos que ya conocemos, que por otro lado, leves y moderados. Y bueno, por supuesto que también tiene la misma tolerabilidad, y también se han hecho estudios de fase 3 justamente para investigar esto que estamos hablando en cuanto a la carga del tratamiento, y se ha demostrado que es mucho más beneficiosa con menor interferencia en las actividades diarias.
Correcto.
Y bueno, esto es lo que ha llevado a la aprobación primero por la Unión Europea, luego por FDA y por último el año pasado por ANMAT.
Bien.
Que son todas entidades serias, obviamente.
Y vamos a destacar como dato relevante también que la aplicación de somatrogón está prescripta a partir de los 3 años.
Sí, quiero destacar que exclusivamente para pacientes que tienen deficiencia de hormona de crecimiento.
Perfecto.
Usted sabe que hay otras patologías que nosotros tratamos con hormona de crecimiento, pero por ahora los estudios serios de fase 2, de fase 3, han sido hechos en pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento, así que es para esta patología y por encima, como usted bien dijo, de los 3 años de edad, puede ser utilizada.
Correcto. Doctora, yo me sentiría cómodo si le podemos enviar un mensaje a la audiencia. ¿En qué tienen que estar atentos los padres y los abuelos en torno al crecimiento del niño o de la niña?
Bueno, le agradezco muchísimo, porque la verdad que yo pienso que esto es lo más importante,
claro.
Que los papás estén atentos. Hay algunas señales, ¿no?, que ellos pueden advertir, como cuando el niño es el más bajito del grado, o tal vez es más bajo que su hermano menor, que es más alto.
Bien.
O no cambia el número de calzado o el largo del pantalón, señales, pero lo más importante es siempre que consulten al pediatra.
Correcto.
Nosotros tenemos muchos pediatras certificados, nuestra Sociedad Argentina de Pediatría, que es una entidad muy seria a lo largo de todo nuestro país, que deben controlar el crecimiento de los niños. Así que cuando los papás notan esas señales, deben acercarse al consultorio pediátrico para que el pediatra los mida correctamente y los controle periódicamente y vaya construyendo la gráfica de crecimiento. Y si existe realmente una desviación del crecimiento normal, el niño entonces debe ser estudiado y probablemente un endocrinólogo infantil para poder descartar esta patología. Y saber además que concientizar que el retraso de crecimiento existe y que debe ser diagnosticada la patología subyacente al mismo y que muchas veces es tratable y reversible.
Perfecto, listo. Entonces nos quedamos con ese mensaje claro. Hay que estar atento a esas pautas. Doctora Analía Morín, yo le tengo que pedir su nombre completo, su matrícula profesional y campo de especialización.
Bueno, soy la doctora Analía Morín. Mi matrícula es provincial 110-414. Soy endocrinóloga infanto-juvenil, certificada por la Sociedad Argentina de Pediatría y el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires, y en este momento estoy a cargo de la sala de endocrinología del Hospital de Niños Sor María Ludovica de la Plata.
Perfecto. Doctora Morín, yo le agradezco esta comunicación con Acreditados en el segmento Salud, Acreditados, aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sepa que este espacio queda a su disposición.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la nota y por esto de transmitir estos mensajes a la población.
Muchas gracias a usted, doctor. Seguimos en Acreditados.
Roman Catholic choirs are singing, be my mirror, my soul, and she. sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary.
Y seguimos en Acreditados, aquí por Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801. Si no estás en tu casa, si estás viajando o estás en otra parte del planeta Tierra, te recuerdo que nos podés escuchar a través de internet, www.radioamadeus.com.ar. Y en Acreditados también tenemos una mirada especial sobre el teatro. Nos gusta estar atentos a los lanzamientos y los estrenos. Y atención, el musical de época con texto y música originales, Viva las Brujas. Es una obra que aborda la historia de un grupo de jóvenes brujas en el 1600. Así que ya de entrada esta obra nos propone un viaje en el tiempo. Y además plantea temas como la identidad, el amor, los mandatos sociales y los valores. Y estamos en comunicación con Agustina Lima. Agustina, muy buenos días. Julio García Lorrio te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Julio, ¿cómo estás? Bueno, buen día. Hola a todo el equipo también y a la audiencia que está escuchando. Buen día a todos.
Perfecto. Bueno, estamos interesados en saber, ¿no? Esto me remite, ¿no es cierto?, a un hecho histórico muy importante, ¿no? Por la referencia de brujas y por la época, 1600.
Sí, la verdad que fue una linda aventura poder pensar y bueno, crear este proyecto que lo venimos gestando desde el 2020, más o menos desde la pandemia, con una amiga que la escribimos juntas, que se llama Agustina Mandia.
Sí.
Le mandamos un beso, que seguramente está escuchando. Y bueno, sí, fue como... Fue apostar un montón y confiar en que en realidad nosotras no somos dramaturgas,
sí,
sino que de alguna manera... nos surgió hacer, y más en un momento en el que estábamos todos encerrados de alguna manera, bueno, empezar como autogestionar y gestionar y empezar como este caminito que en principio no sabíamos dónde iba a terminar.
Perfecto.
Y acá estamos
y vamos a, si me permitís Agustina, vamos a mencionar el elenco. Agustina Lima, con la quien estamos dialogando, Esteban Navarro, Noelia Lee, Marcos Paterlini, Luciana René, Julián Caballero, Julieta Alcevedo y Fernando Fitzer. Y nos vamos a un pequeño pueblo al norte de España en el 1600, ¿no? Un pequeño pueblo como era de rigor en la época, con una sociedad muy estructurada, arcaica, ¿no? Cada cual en su lugar y no se podían salir del rol asignado.
Exacto. Sí, ese Es, como vos bien dijiste, es viajar un poco en el tiempo, aunque en realidad, si hacemos un paralelismo,
claro.
Digamos, la obra también muestra que hay cosas que...
tienen vigencia.
Que siguen vigentes, por más que estemos en otro siglo. hay cosas que siguen como siguen sucediendo. De hecho, a ver, Viva las Brujas para nosotros es un musical que honra la identidad,
sí.
y nuestras propias convicciones, en donde la brujería, las brujas o ese mundo representa parte de aquello que es condenado por la sociedad, aquello que es señalado, juzgado, lo que es errado, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hoy por hoy siguen sucediendo, pero es una apuesta a la cultura de Buenos Aires, de Argentina, obviamente, a seguir autogestionando y a producir cosas argentinas, que hay mucho talento, hay mucho por mostrar, hay mucha creatividad, que por ahí hoy por hoy no está tan visible. Y bueno, está bueno poder fomentar más esa visibilidad, ¿no?
Correcto.
Así que vuelvo a agradecer, creo que no lo dije, pero agradezco por el espacio y dar lugar a que estos proyectos puedan hacerse conocer.
No hay nada que agradecer. Este espacio está para esto, te cuento, Agustina, el programa tiene ya 20 años y de la misma, sí, manera que hicimos esta nota, viste, dentro de 20 años vamos a recordar, la primera nota fue Viva las Brujas, porque desde este lugar, ¿no?, del periodismo, tenemos como una mirada así muy clara del progreso de las compañías, del progreso de los artistas, ¿no? Me ha tocado, ¿no?, años más tarde reencontrármelos y que me digan, la primera nota la hice con vos cuando con un grupo de amigos montamos un espectáculo. Y es maravilloso ver la evolución del crecimiento de los profesionales. Agustina, una preguntita, gracias. Por favor. ¿Vos sos una de las dos chicas encarceladas?
Yo soy una de las dos chicas encarceladas.
Perfecto. ¿Por qué? Porque en el marco de este pueblo muy riguroso, ¿no?, con estructuras muy arcaicas, hay uno que manda, como en todos los lugares, parece ser, en la historia de la humanidad, y es el que manda, dispuso el encarcelamiento de dos jóvenes muchachitas, ¿no? Para,
exacto,
no sé, para mantener el orden, para que nadie se salga de su rol. Y ahí, ¿no?, empieza a manejarse la historia. Si te parece, sí, Agustina, vamos a citar el textual del director de la obra, Matías
Por
Sosa
supuesto.
Frende, que afirma, sí, Viva las Brujas busca transmitir la importancia del respeto a uno mismo y a los demás, poder entender las diferencias entre las personas y aprender de ellas. Como así también que una sociedad pluricultural enriquece y sana. La verdad que estoy totalmente de acuerdo con ese mensaje, ¿no? El respeto, la tolerancia, el respeto hacia los demás es la piedra angular de una convivencia pacífica.
Totalmente, en un mundo tan acelerado que vivimos.
Sí, y es un mundo muy acelerado, y yo, que me parece que tengo más años que vos, antes la gente no respetaba porque quizás no tenía el grado de instrucción, la formación, la educación, ¿no?, para hacerse una idea de lo que era el respeto. Ahora que pasaron los años, me parece advertir que la gente en términos generales no respeta porque no le importa, lo cual me parece,
sí,
más grave, ¿entendés? Más,
sí,
grave.
Sí, sí. Estamos como muy centrados en nosotros, ¿no? Y no miramos hacia el costado. Entonces, un poco esta obra también invita a reflexionar, a pensar, esas obras que, o por lo menos es la idea, ¿no? Ojalá que así suceda, pero que cuando salgas del teatro te vayas con preguntas, con reflexiones, con análisis.
Y también con convicciones personales, ¿no? Adhiero,
sí,
adhiero a esto, soy de este equipo, ¿entendés? Claro, adhiero a esto. Bueno, funciones, a ver, ¿qué días? ¿En qué lugar?
Funciones. Las funciones son todos los sábados de agosto y de,
perfecto,
septiembre.
Muy bien.
A las 10 de la noche en el Teatro Carlos Carela.
Dirección.
Esto es en Bartolomé Mitre.
Sí, sí.
No tengo acá la dirección.
Siempre.
Me agarraste.
Regla número uno, siempre hay que tener la dirección a mano.
Siempre la dirección.
Sí, no importa.
Mitre y 9 de julio.
Perfecto.
Ahí, o sea, ahí cerquita.
Ahora lo vamos a decir, ¿no?, con precisión. Entonces, los sábados a las 10. ¿Y cuánto dura
a
la
obra?
¿Y a cuánto dura la obra, duración?
Un una hora 20.
Bien.
80 minutos.
Perfecto. Bueno, y vamos a destacar que es una obra completa, ¿no? Hay un gran trabajo de coreografía, Jimena Novillo Cáceres, hay diseño gráfico, hay diseño de iluminación, Sebastián Benítez, hay vestuario y escenografía, Flor Valentini, Cami Ciccone, hay música original, como si esto, como si le faltara algo, ¿no? Facundo Ciclo.
Así que... La verdad que el tiempo vale la pena. A veces uno se pone ansioso cuando gesta algo. Pero bueno, estos 4 años creo que hizo que el material madurara y que también se pueda formar un equipo maravilloso, con muchísimo talento, con el que da muchísimo placer trabajar. Y creo que eso es una de las cosas más lindas también que nos da el arte y la vida, digo, ¿no? Poder encontrarnos con otra gente.
Y vibrar, ¿no?
Y vibrar. Totalmente, sí, que puede traccionar como nosotros y que creo que el equipo, dentro de un proyecto más allá del mensaje que uno quiere dar o de lo que quiere dejar o buscar en la gente o que se lleve la gente que viene a ver la obra, sino que el equipo de trabajo es lo que sustenta y lo que ayuda a dar ese mensaje lo más claro y lo más lindo posible. Así que estoy muy contenta con eso, con el equipo que se formó, con mis compañeros de elenco, con mis compañeros creativos, con toda la gente que hace funcionar esto. Bueno, mismo Cande Burruchaga, que es la que nos hace la prensa y nos ayuda a que también esto se pueda hacer conocer y difundir. Creo que todo eso, o sea, hace que este combo sea muy lindo.
Perfecto, que haya que haya energía brillante en torno a esto.
Sí, sí, que haya linda energía y que nada, esto haya ganas de trabajar y de poder mostrar lo que queremos contar de
Perfecto.
La mejor manera y en equipo, con mucho amor. Eso es lo más lindo.
¿Vos sos Cayetana?
Yo soy Corona.
Ah, perfecto. Una de las dos adolescentes que tiene una actitud desafiante, ¿no? Con el orden impuesto. Cerramos la nota. Agustina, ¿me contás un poco cuál es tu trayectoria, tu formación?
Sí. De paso, antes de eso, les dejo el Instagram de la obra. Porque
sí, eso viene al final siempre.
Con más información y demás. Sí. Es @vivalasbrujas.obra para Perfecto. Que nos puedan seguir y, bueno, seguir viendo más contenido de esta historia.
Perfecto. Decilo de vuelta.
Es @vivalasbrujas.obra.
Perfecto. Bueno, y vos, contanos un poco de vos.
Yo soy actriz,
sí.
Cantante.
Muy bien.
Soy Ariana, el 8 de abril cumplo años. hay muchos que están con los signos hoy por hoy, así que Ariana, ascendente en Aries.
Bien.
Mi relación con el arte comenzó hace mucho, desde muy pequeña.
Perfecto.
Más o menos tenía 6 años cuando empecé con clases de patín y me di cuenta que eso no me gustaba. Entonces fui probando un montón de áreas hasta que, bueno, empecé a formarme obviamente en lo que es danza jazz, contemporánea, actuación, canto. Primero fue como un juego, ¿no? Creyendo que de esto, ¿cómo voy a vivir de esto, no? Bueno, también con esto, ¿no? Los mandatos sociales, que cuando yo en su momento le contaba a mi abuelo, no, abuelo, quiero cantar sí. en algún escenario. Se me reía en la cara diciendo, estás loca si pensás que vas a vivir de eso. Empezá a buscar trabajo, ¿no? Pero bueno, nada, hoy por hoy...
Y te fuiste abriendo camino.
Sí, hoy por hoy contenta de eso.
Bien.
Tengo una escuela de teatro musical que se llama Emotio, hace 4 años también, con otro bello equipo que muchos compartimos con la obra, así
Perfecto.
Que estamos por todos lados, ya nos vemos todos los días.
Pero bueno,
también trabajé en cine, en publicidad, en cine estuve en Planners, en Granizo, en Limbo, bueno, estuve en algunas publicidades, la última es de Rimax, digo, tengo una linda trayectoria que...
Un lindo recorrido, perfecto. ¿Y la formación de actriz, por dónde pasó?
Formación de actriz, bueno, actualmente estoy estudiando con Gastón Cocciarales.
Bien.
Tuve con Marcos Rauch, con Alejandro Gigena, con Rubén Viani, entre los, digamos, con los que más estuve
Perfecto.
Este último tiempo, con Lili Popovich. Bueno,
tenés una formación variada, amplia, ¿no? Rauch en musical, ¿no?
Sí, sí, siempre me gustó, medio nerd de estudiar y bueno, también eso me pasa en la escuela, ¿no? Como poder transmitir lo que quizás cuando yo comencé en esto me hubiese gustado que me transmitan.
Sí.
Así que eso me gusta mucho.
Perfecto.
Estudiar
y
aprender de esto, ¿no? De diferentes maestros. Y que cada uno con su librito, que me parece hermoso eso también, me pueda complementar y ayudar, ¿no? A poder ser mejor artista o tener mucho más información en mi mochilita para poder ir transitando este mundo artístico que a veces es jodido.
Sí, todo. Nada es fácil en esta vida, pero las complicaciones no te permiten avanzar y ser más fuerte. ¿Terminamos la nota? ¿Terminamos la nota, Agustina? Señalando con precisión. Sala Teatro Carlos Carela, ubicado en Bartolomé Mitre 970 de la Ciudad Impecable. Autónoma de Buenos Aires. ¿Dale?
Impecable.
Perfecto. Buscaste. Entonces, recordame, funciones. Sábado, 10 horas. Más información en el Instagram, que es
vivalasbrujas.obra.
Perfecto. Agustina, obviamente los voy a ir a ver, ¿eh? Te aviso y me
va... parece muy bien. Más que invitados todos para que puedan venir a vernos. Desde ya.
Te agradezco esta comunicación y mis saludos y felicitaciones al elenco.
Gracias a ustedes por este espacio y bueno, por la amabilidad y poder esto difundir lo que hacemos. Gracias.
Gracias. Acreditados, los teléfonos para comunicarse son 4300-0114-5031-9801 y como es habitual en este programa, nuestro segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza. Hola Marcela, ¿estás ahí?
Hola Julio, ¿cómo estás?
Muy...
No, se cortó.
Perfecto.
¿Cómo estás?
Bien. Estamos acá con vos para hacer el segmento de arte. Y si te parece, hacemos un adelanto y hacemos tu presentación formal. Dale, ¿hoy qué vamos a estar hablando?
Hoy vamos a tener al coleccionista y empresario Daniel Raceto, que aparte, la verdad que es un hombre admirable porque sigue apostando al país como empresario y todo eso nosotros lo tenemos que celebrar y apoyar. Así que te quería comentar qué es lo nuevo que está haciendo desde su empresa, más allá después de la nota de su nota sobre coleccionismo. Sí. ¿Qué te parece?
Dale, entonces le damos la entrada formal al segmento de arte en Acreditados.
Dale.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Estamos acá con Daniel Raceto, doctor en Ciencias Económicas y socio principal de SRM Argentina y también coleccionista. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas
gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo comenzaste a coleccionar?
Bueno, no sé. Esa es una buena pregunta. Generalmente el coleccionista no se da cuenta que empieza a coleccionar. Me parece a mí que generalmente todos ingresamos al arte, mayoritariamente, es mi caso, comprando arte decorativo. Ajá. O sea, en mi caso personal, yo compré un departamento importante en determinado momento en donde vivo actualmente, en Recoleta, y por supuesto empecé a comprar arte. En principio no pensaba ser coleccionista. Y después, bueno, con el devenir empezaron a suceder un montón de cosas y a partir de ahí uno en determinado momento, yo me di cuenta que era coleccionista cuando hace muy poquito tiempo un amigo le presentó...
¿Hace muy poquito tiempo?
Sí, cuando un amigo me presentó a otro y me dijo, tenés que venir un día a conocer la colección de Daniel. Yo dije, ¿colección? ¿Yo tengo una colección? Bueno, digo, uno no se da cuenta cuando empieza a ser coleccionista, esta es la verdad, ¿no?
¿Y te acordás cuál fue la primera obra que adquiriste, así sea decorativa?
Sí, claro, sí, por supuesto. Compré a instancia de un amigo mío que era muy amigo, un Héctor Borla, para dar una mano en su momento que él estaba muy enfermo, y por sugerencias de él compré esa obra.
Muy bien. ¿Y a qué edad comenzaste a hacerlo?
Bueno, en realidad yo empecé de grande, bastante grande.
¿Qué es grande?
Bueno, hace no mucho más de 10, 15 años. En realidad empecé a comprar arte contemporáneo en el 2010 aproximadamente, ¿no? Porque, bueno, siempre me interesó el arte, pero ¿qué pasa? Bueno, compré arte hasta que completé más o menos la decoración del departamento. Uh-huh. A partir de ahí, uno se fue de alguna manera desligando de algunas responsabilidades profesionales, el estudio fue creciendo, me fui armando de socios, fui teniendo más tiempo libre, los chicos crecieron, más o menos es un poco la regla de la vida, ¿no?
Sí,
y bueno, yo siempre tuve inquietudes respecto de la literatura, respecto del arte y respecto de la filosofía. Y bueno, me puse a estudiar filosofía.
Qué lindo.
Y empecé a vincularme con el arte. Uh-huh. Y lo primero que hice fue hacer un curso de arte contemporáneo.
¿Dónde?
En un lugar que la verdad no me acuerdo dónde era, por acá cerca, en calle...
En un lugar que
le quedara
cómodo.
Acá, que cayó a unas cuadras de mi oficina. Que lo daba una chica que es muy conocida en el ambiente del arte, después me enteré yo, que era Mariana Rodríguez. Y era un curso de arte contemporáneo. Y ese curso incluía la visita a tres colecciones. En ese momento, ¿no? Uh-huh. Una, la colección Hells, que en ese momento estaba, en la calle Defensa. Otra, la colección de un colega, amigo, el contador Guillermo Roberto. Y la tercera colección a la cual fui, que fue realmente la que me produjo un cimbronazo y un shock, fue la colección de Ikonikov.
Ah, mira.
Porque, claro, yo entré a una estampería, bueno, venía de colección Hertz, que era medio museo, obviamente, la colección Hertz, más allá de las obras que tenía, ¿no? La colección de Roberto, obviamente, un poco más formal, en un departamento donde vivía en ese momento en Puerto Madero. Uh-huh. Claro, pero cuando fui a la colección de Ikonikov, entré a una estampería.
¿Te voló la cabeza?
Y me voló la cabeza, pero entré a una estampería y, claro, se paró frente a una obra que estaba llena de objetos, desodorantes, ceniceros, y empezó a hablar en una forma apasionada durante 30 minutos, y yo dije, está loco este chico, ¿qué le pasa?
Digo, era la pasión.
Y era una obra de vida, digo, vean, chico, hoy está exhibida en su colección, ¿no? En lo de Nora Fish.
Mirá vos.
Y yo dije, acá hay algo que a mí no me cierra. Y ahí empecé, Simultáneamente con ese tema que yo digo que me interesaba, el tema de la literatura de los libros, yo había comprado una editorial y estaba abriendo unas librerías, había comprado un local en la calle Perú, en San Telmo.
¿Qué editoriales querés decirla?
Sí, Galerna. Había comprado un local que era muy grande, instalé una librería y tenía un subsuelo y un espacio atrás muy, muy grande. Y a través de un amigo que me vinculó con un colectivo muy de chicos muy emergente, que estaban, tenían su taller en una verdulería en Chacarita. Generamos un espacio que convivió 2 años, que se llamó Galería Inmigrantes, donde empezaron a hacer muestras, y ahí, bueno, ahí realmente cambió todo el paradigma mío respecto al arte, porque entre ellos estaban...
Que va cambiando.
Entre ellos, es un aprendizaje constante y una adaptación del ojo permanente, ¿no?
Pero porque eso está bueno porque pasar te mantiene
de ese ojo donde lo que impacta es la belleza inicial a ese arte retiniano al cual de alguna manera Duchamp despreciaba, pasar al arte conceptual y contemporáneo, bueno, es realmente todo un proceso, ¿no? Esto no se hace un día por el otro.
No, por supuesto que no.
Y bueno, ahí había, en ese colectivo había artistas que hoy son bastante importantes, Lucrecia Leonti, Osea Yanov, Cotelito, qué sé yo, Nico Sarmiento, bueno, un grupo de chicos ahí que durante 2 años hicieron muestras, todo, y bueno, y ahí ¿qué me pasó? De alguna manera empecé a convivir con eso, y cuando uno se contacta con la faceta humana del artista, entra a comprender, bueno, ahí también Duchamp decía que el artista pone el 50%, el otro 50% lo tiene que poner el observador.
Claro.
Y cuando uno empieza a, por supuesto, después había muestras, íbamos a comer después de las muestras, entonces uno se empezaba a enterar de su vida, de qué es lo que querían, mirar la obra y le daba otro sentido a la obra.
Claro, sí. ¿Y cómo elegiste tu primera obra? ¿O cómo elegís una obra?
No, hoy totalmente diferente a lo que elegía. Yo era absolutamente retiniano, o sea, veía esta obra, me gustaba, de hecho, Borla, y después que compré un Duarte, dos hiperrealistas, digo, nada que ver, ¿no? Después pasé por mi etapa en el Banco Ciudad, donde entré a comprar otro tipo de arte, pero bueno, pero lo que es exclusivamente el arte contemporáneo se dio en este proceso a partir de que tuve contacto con los artistas. ¿Cómo compro hoy? Bueno, mi ojo se fue transformando, de alguna manera trato siempre de conocer al artista que compro, de tener algún tipo de
tener una charla
de intercambio, en la medida de lo posible, por supuesto.
Claro,
¿no? Esto con el arte contemporáneo es una situación que se puede dar.
¿Y vas a remates, a ferias, a galerías o directamente al taller del artista?
No.
Más?
Al taller del artista he ido, pero siempre para ver. Pero yo en remates hoy, bueno, ahora felizmente hay un revival del mercado secundario.
Hay mucho remate online ahora también.
Sí, entonces, bueno, por supuesto he ido a subastas, he ido a la de Brusón, he ido a subastas. Pero fundamentalmente compro en el circuito de galerías, ¿no?
Bien.
Que también es importante porque el galerista, lo cual yo también conozco, te acerca de una manera también al artista,
claro.
Entonces esto también el galerista te facilita ese conocimiento para estar en contacto con la faceta humana del artista, ¿no?
Muy bien. ¿Y a partir de cuántas obras vos decís que ya uno se puede llamar coleccionista? Más o menos, una prox.
Yo creo que me parece, y es mi impresión, que me parece que hay dos tipos de colecciones. Uno puede comprar arte con pasión o por afición. A veces se compra arte por el solo hecho de acaparar. Me parece que la diferencia entre el coleccionismo que realmente a mí me interesa y creo que todos los que estamos en esto lo hacemos, es cuando está de alguna manera implicado un componente emocional muy importante en la compra, donde uno convive con todos los días con esas obras y de alguna manera les produce algo.
¿Sos de, por ejemplo, de despertarte a la mañana y observar tus obras,
sí,
y disfrutarlas?
Sí, totalmente. Las que están en mi casa, las que están acá en la oficina.
Yo por decir. Y...
Sí, bueno, eso a la tarde, no a la mañana. Pero a la tarde puede ser, sí. A la tarde puede ser. Me parece que ahí está un poco la diferencia. Creo que el número no tiene sentido, ¿no? Después, no importa. Me parece que, por otra parte, me parece que es importante que la gente empiece y se comprometa con el arte, comprando lo que, de alguna manera, estamos todos limitados por una billetera, ¿no? Esto es obvio en el arte, entonces...
Bueno, pero también, a ver, no asustemos, porque no es necesario ser millonario para adquirir una obra.
No,
puede ir
manera.
Uno adquiriendo obras de artistas sí. emergentes.
Sí, totalmente,
y,
sí.
E ir invirtiendo y ayudándolos, ¿no?
Sí, por
a
supuesto.
Que sigan creciendo.
Sí, claro, sí, ninguna duda, sí. Pero bueno, igual todo es una inversión, ¿no?
Obvio.
Ninguna duda. En mi caso, bueno, no sé, bastante rápido, porque yo empecé en el 2010 con este tema. Primero compré algunas así, en remate del Banco Ciudad, todo, pero prácticamente empecé a comprar más fuerte en los últimos 6, 7 años, y tendré más o menos 500 obras.
Ah, bien. ¿Vos venís de familia que ya había coleccionado o interesado por el arte, o fue algo que te nació directamente a vos?
No, me nació a mí cuando yo de muy chico siempre supe que los temas vinculados con la cultura, en general no solo el arte, ¿no? El cine, el teatro, de hecho, a mí en ese curso de cine, en todas sus manifestaciones siempre me inquietaron. Obviamente seguí una carrera nada que ver, por eso después estudié filosofía, en su momento estudié ciencias económicas, una carrera dura, si se quiere, pero bueno, en ese momento yo vengo de una familia muy humilde, necesitaba salida laboral, y hace unos cuantos años tampoco existía la diversidad de carreras que existen hoy.
Claro,
y
fuiste como a lo seguro.
Y las salidas, claro, en ese momento lo que tenía salida laboral era obviamente, entre otras cosas, la abogacía, las ciencias económicas, bueno, y bueno, me metí en ciencias económicas. Hoy no lo hubiese hecho, seguro.
¿Y qué hubieras hecho?
Filosofía.
Mira qué diferente. ¿Podrías decir que tu pasión es el arte? ¿O la filosofía? No sé.
Tanto el arte como la filosofía me generaron, me dieron mucha introspección. Esto me permitió a mí, de alguna manera, conocerme a mí mismo en mi faceta interior. Y eso también me abrió un montón de puertas a dimensiones desconocidas realmente, ¿no? Es decir, tanto el arte como la filosofía me cambiaron absolutamente mi forma de encarar.
¿Eh? Te nutrieron muchísimo.
Me nutrieron muchísimo y me cambiaron totalmente la forma de ver la vida y de interpretar un montón de cosas. Esa introspección se la debo a la filosofía y se la debo al arte.
Qué bien. ¿Vos a tus hijos le inculcás el tema esto del arte o les gusta o no?
No necesité, porque uno es doctor en letras y el otro doctor en filosofía.
Ah, bueno, no necesitaste nada.
Evidentemente han mamado de alguna manera bueno, no es casual, digo, los paseos cuando eran chicos eran a librerías,
a museos, Sí, pero siempre puede haber uno que...
Bueno, en mi caso no.
Soy hippie. ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar a coleccionar? ¿Por dónde empieza?
Yo creo que por dónde empiezan es un tema que tiene que decidir él. Yo creo que todo el que aquel que quiera...
Guíamelo un poquito.
¿Eh?
Guíamelo un poquito.
No, bueno, a ver, me parece que hoy hay muchísimo, felizmente, a diferencia de cuando yo empecé, incluso que no hace tanto, pero bueno, cada vez hay más galerías, cada vez hay más posibilidades de acceder lo que está haciendo el moderno. Cuando yo empecé, el moderno no estaba.
El moderno está fantástico.
O sea, hay un montón de situaciones donde la gente, porque no lo que yo creo que no le tiene que pasar a la gente es lo que me pasó a mí, donde mi todo mi background, todo mi conocimiento de arte, cuando empecé a comprar el arte decorativo, no importa, eran los fascículos que venían de Zurbarán en la revista Gente. No tenía otra forma de nutrirme.
Otra forma, claro.
Entonces eso es lo peligroso. Hoy felizmente eso cambió. Digo, cualquiera puede ser socio del Museo de Arte Moderno o del Malba, es una cosa muy accesible. Y la cantidad de cursos, de oferta que hay, sí. ¿Verdad? Incluso para jóvenes el Museo de Arte Moderno tiene una gran... Yo fui tesorero de la última comisión de los amigos del Moderno, la cantidad de ofertas que hay para los chicos jóvenes.
Sí, increíble.
Entonces,
increíble.
La verdad que sería muy bueno que se acerquen a todas esas instituciones, porque de alguna manera le va a dar un panorama importante para empezar a comprar el arte, ¿no?
Sí, sí, yo lo difundo mucho, el moderno. ¿Te gustaría ser mecenas o lo sos?
Lo soy.
¿Ah, lo sos?
Sí, un poquito.
¿Poquito? ¿Y te gusta? ¿Desde qué lado lo haces? ¿De cuando vas a hablar con los artistas que necesitas que su pasión...?
Lo hago intuitivamente, no es un tema que me guste publicitarlo demasiado, no. Pero cuando puedo, de alguna manera, bueno, cuando puse el espacio en ese momento de la calle Perú en San Telmo al servicio de este grupo colectivo, de alguna manera, de este colectivo, de alguna manera implicó un mecenazgo, ¿no? Mm. Después, bueno, también he hecho bastante aportes con mi empresa a través de la ley de mecenazgo.
Bien,
bastante importante, realmente debería haber una ley a nivel nacional, espero que la haya.
Uh-huh. ¿Y te acordás cuál fue la última obra que adquiriste y cuándo?
Ah, ¿dónde? La última obra que adquirí ahora en la Feria de Rosario.
¿Ah, sí? ¿Hace poquito?
Hace poquito, sí.
¿Y cómo es la vida de un coleccionista?
Bueno... A ver, creo que debe tener que ver también con la época generacional, ¿no? del coleccionista, ¿no? Me parece que yo ya estoy en una etapa donde mis obligaciones laborales las estoy disminuyendo, entonces eso hace que lo que el arte en su momento ocupaba un porcentaje en la vida de uno, hoy ese porcentaje está mucho más... tiene mucha más participación, ¿no? Porque producto, con el tiempo uno se va deshaciendo de un montón de situaciones.
Que al tener más tiempo visitas más vernissage, viajas y ves afuera.
Por supuesto, Y bueno, vos sabes perfectamente que quien estamos metidos en este circuito, yo recibo no sé cuántos mails por día de
invitaciones,
opening de esto.
Argentina,
o sea que si quisiera vivir los 7x24 con el arte, lo podrías hacer
perfectamente.
Cualquiera. Quiero que en algún momento, cuando me tenga un retiro definitivo, que obviamente en algún momento va a pasar, y bueno, creo que hoy el arte va a ocupar un espacio muy importante en mi vida.
Uh-huh. Y una pregunta, así que no te puedo dejar hacer, que también le hago a muchos artistas. ¿Qué es para vos el arte? ¿Cómo lo definirías?
¿Cómo lo definiría? Y, qué sé yo, el arte, la definición del arte es como la filosofía, hay 7 millones de definiciones, ¿no?
Sí, pero yo, por ahí tenés una, esta es mi definición.
Yo lo que digo es que hoy, porque eso también fue cambiando, evidentemente, ¿no? Así como te cambia la visión y el ojo, también a uno le cambia la visión del arte, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí quisiera parafrasearlo a Nietzsche, ¿no? Que decía que para mí hoy, y eso me pasa a mí, creo que es la vida sin el arte no tiene sentido.
Tal cual. ¿Cómo no? ¿Cómo la estás pasando?
Muy bien.
¿Te gustaría decir algo más?
El otro día asistí a una clínica de coleccionismo federal.
Sí, yo estaba.
Ah, vos estabas.
La de Amalita.
Sí, que se hizo en la Fundación Amoedo.
Sí.
Yo era la primera vez que asistía a la clínica y asistí a su vez en carácter de expositor, ¿no?
Sí.
Y bueno, realmente me pareció algo brillante, ¿no?
Extraordinario.
Más allá de la organización y de los expositores, ¿no? Porque, yo creo que los que me antecedieron y precedieron, ¿no? Primero lo nutrida que estaba, segundo que no es la primera, vino una cantidad de series, yo la desconocí, sabían que existían, pero por distintas circunstancias, creo que siempre, sobre todo se hacían en esta época, yo siempre estoy de viaje, nunca pude asistir, ¿no? Y me impactó, bueno, yo fui uno de los expositores, pero me impactó la cantidad de gente joven que había ahí.
A mí también.
Que realmente se acercó. Se acercó a todos los expositores, ¿no? También se acercó a mí en su momento y me comentaban y que habían rescatado algo de lo que yo había dicho, no sé, supongo que todos han rescatado algo. Bueno, ese entusiasmo realmente me pareció muy importante, ¿no? Y realmente los organizadores, Konikov, Cambiazo, Londero, no quiero olvidarme, estos son varios, el esfuerzo.
Anita,
por supuesto, bueno. Y por supuesto la Fundación Amoedo, ¿no? Que puso toda la estructura.
Es la,
¿no?,
primera vez que estuvo presencialmente Amalita, Amalia.
Estuvo toda la clínica sentada al lado mío.
Toda la clínica, sí, eso también es re importante, ¿no? El apoyo y la difusión.
No, pero realmente, yo por supuesto, bueno, después estuve toda la clínica como espectador y realmente todas las exposiciones, cada uno de su óptica y cada uno de su tema, ha sido importante, hasta nos hemos nutrido todos, obviamente, ¿no? Porque uno vive permanentemente aprendiendo, ¿no?
Bueno, Daniel, te agradezco un montón la nota, espero que sigas coleccionando y que me sigas dando notas.
Por supuesto, una nota no se le niega a nadie.
Bueno, muchas gracias. Bueno, yo lo despido a todos ustedes. Acá estuvimos con Daniel Raceto, coleccionista, entre otras cosas. Bye bye, nos estamos viendo.
Marcela, muy interesante el diálogo con Daniel y vamos a recalcar que esto es un pedido especial de la audiencia que quería volver a escuchar, ¿no es cierto?, este diálogo con un coleccionista de arte.
Sí, viste que gracias a nuestra querida audiencia que nos sigue y bueno, ellos siempre se comunican con nosotros y bueno, nos pidieron esta nota especialmente que la podamos repetir.
Y hay que tener en cuenta, ¿no?, hay que tenerlo en consideración, ¿no?, como la gente pone su mirada en la tarea del coleccionista. Es importante conocer al artista también.
Por supuesto, claro que sí. Y ver cómo él empezó de a poco, viste, que con arte decorativo y bueno, cómo fue enamorándose cada vez más.
Perfecto. Hay otra noticia que en torno al coleccionista Raceto. Y por otro lado te quería decir que quizás mucha gente piensa que, bueno, no tengo vocación para ser artista porque tengo un don, un talento, pero de alguna manera todos podríamos ser coleccionistas de arte, o sea que el universo es más amplio.
Claro, se puede comprar obra chica, se pueden comprar artistas emergentes, ahora dan pagos en cuotas y demás.
Perfecto. Bueno,
y tenemos otra novedad, sí, de el querido coleccionista Daniel Raceto y empresario. Él tiene su empresa SRM Argentina, sí, que continúan expandiéndose. Mira,
qué bien.
Me encanta porque así sale adelante Argentina. Ahora en el corazón de Vaca Muerta. Amplían su presencia en el país con una nueva oficina en la Patagonia. Bien. ¿Qué me decís de todo esto? Que suma a las de Cava, Salta y Mendoza.
O sea que está en todo el país.
Está
en todo el país, en los cuatro puntos cardinales.
Sí, fortaleciendo el servicio y orientándolos a la industria del petróleo, gas y el sector agroexportador y turismo.
Y turismo. Bueno, va a haber un crecimiento muy importante en materia de turismo en la Argentina. Así que, bueno, y el gas ni hablar, sí, Vaca Muerta, ¿no es cierto?
Pero bueno, mis felicitaciones y el tuyo seguro también a Daniel Raceto de cómo sigue, más allá de ser coleccionista, cómo sigue apostando al país.
Bueno, y me imagino las oficinas de la Patagonia con arte colgado también, como es acá.
Por supuesto, seguro que sí.
Perfecto. Y hay otras noticias, hay muchas novedades en materia de arte, ¿no? Hubo muchas presentaciones. Vos tenés una invitación para la semana que viene, ¿no?
Sí, tengo una invitación para la semana que viene de mi amiga Pilar Lacalle Pou en el Hotel Sofitel, sí, que va a haber un remate de obra de ella, por supuesto, que aparte de ser artista plástica, es abogada ambientalista.
Así es.
Y bueno, todo lo recaudado va también para Urumepa, que es su ONG del cuidado del medio ambiente.
Perfecto.
Así que bueno, espero que la gente que quiera colaborar
y coleccionar arte, en definitiva, ¿no? Pues adquiriendo una obra estás empezando el camino del coleccionismo.
Claro, sí, yo estoy muy entusiasmada.
¿Y en el caso concreto,
hay una que vi de ella que me encanta, así que estoy súper tentada y bueno, vamos a ver si empiezo.
Perfecto.
A coleccionar. Ya tengo algunas, pues ya sabes.
Sí, obvio. Bueno, siempre está bueno que crezca la colección. Marcela.
Está bueno que crezca la colección y me parece que no me voy a quedar con las ganas. Aparte, como es amiga, va a ser precioso.
Pero te lo dedica dos veces, tres veces, como esa amiga.
¿Qué te claro.
Iba, ¿qué te iba bueno. A decir? Bueno, interesante lo de Rosetta. Yo me permito sugerirte que acerquémosle a la audiencia más notas con coleccionistas, incluso para ver desde qué lugar. En el caso de Rosetta son empresarios, servicios financieros, ¿no? Muchas cosas. Pero hay otros perfiles de coleccionistas y está bueno que sean conocidos.
Sí, 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 lo tengo previsto previsto y lo vamos a hacer. También estuve en el Teatro Colón.
Sí, contame.
En Ensamble Art House. Contemporáneo, muy, muy, muy lindo. O sea que, bueno, estuvo movidita la semana.
Bueno, muchas actividades. Ahí vi, ahora que me decís, vi, estabas con el amigo Maxi.
Con amigo Maxi, sí,
Le mandamos un gran saludo a Maxi Cronenberg, de la sección Cultura del diario Clarín.
Un gran saludo a Maxi.
Perfecto. Bueno, redes sociales, Marcela.
Arroba acreditados.
Sí.
Y arroba Marcela Cabeza Artista. Y mi canal, me pueden seguir en mi canal de YouTube, Mundi Artista.
Perfecto. Bueno, y la idea es que la gente, la audiencia, se comunique con vos para proponer temas.
Claro, claro, por supuesto, por supuesto.
Perfecto. Bueno, te mando un beso, saludos al perrito del arte y sigo acá. En Acreditados. ¿Eh?
Bueno, un beso grande para vos, toda tu querida audiencia y a nuestro operador.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @ marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Y seguimos en Acreditados, los teléfonos 4300-0114-5031-9801. Y como siempre te recuerdo, ¿no? Nos podés escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar y hoy programa especial con invitado especial. Días atrás recibí la invitación, asistí, estuve en la presentación de los nuevos temas del cantante Fran Brunetta y hoy lo tenemos en el estudio principal de Radio Amadeus. Fran Brunetta, gracias por acompañarnos.
Un placer estar acá con ustedes.
Bueno, reitero mi agradecimiento. Fue una experiencia fabulosa presenciar la presentación de tus nuevos temas. El ámbito, fabuloso también, ¿no?
Sí, muchas gracias. Gracias por haber estado hoy.
Ahí en el Gorriti Art Center, que siempre es lindo ir ahí, pero era la primera vez que lo experimentaba con un cantante y sus músicos. Siempre había presenciado espectáculos, ¿sabes? ¿No? Pero me parece que es un buen ámbito para eso.
A mí me encanta. Ya, bueno, me siento parte de la familia. Es el segundo disco. En realidad, bueno, presenté temas nuevos, no un disco, uno suele decir así. En el 2019, antes de la pandemia, ¿viste la que hubo?
Sí, sí. Prefiero no acordarme porque bueno, casi no la sobrevivo.
Ah, ok. En el 2019 hice mi último show ahí presentando un EP. Para decirlo de una manera.
Sí.
Y bueno, después cuando se salió la pandemia, hice las presentaciones de mis alumnos también, con mis escuelas de canto.
Perfecto.
Y muy feliz de haber vuelto a...
Sos como amigo de la casa. ¿Eh?
Así lo siento yo, por lo menos.
Sí, sí, además yo vi que el personal dice Fran, ahí, como si fuese un compañero de ellos. Advertí ese detalle. Arrancamos del principio. Fran Brunetta, Francisco Brunetta, ¿no? Artista, cantante, con actuación en el país, en los Estados Unidos de América, en distintos países de Europa, en Latinoamérica. ¿Dónde nació esa vocación por el canto?
Mira, a ver, en casa se cantaba un poquito, mi madre cantaba,
bien.
Mi hermana canta también, pero inició cuando yo no sabía que podía cantar, para decirlo bien, de una manera. Tocaba la guitarra como cualquiera, ¿viste?
Claro,
que estaba con un instrumento.
Un día percibiste que podías dedicarte a esto.
Pero te juro, pasó así.
A ver.
Yo estaba tomando un tecito, un squeak, una cosa así.
Sí, obvio.
Con 14 años y de golpe aparece una publicidad. Lo cuento siempre, una publicidad.
¿Cuál?
Es una publicidad de desodorante Dufour.
Sí, me acuerdo.
Desodorante Dufour. Y aparecía había una chica, una sueca, con todo lo...
Me imagino.
¿Te imaginás? Con todo así, en el campo, toda pobrecita así. De golpe viene un Cadillac descapotable con un chico adentro. ¿Y qué música es de esa publicidad?
El auto y la rubia.
Pero dije, ¿qué es esa música? Te juro que fue como una...
Ah, te impactó la música.
Yo dije, ma, quiero esa música. Yo no sabía ni quién era.
Sí.
Entonces me regaló un CD que fue a Musimundo en su momento. Y ahora podemos decir Musimundo.
Sí, sí, sí. Entonces, sentiste cómodo.
Fue ahí Musimundo, resulta, le dijo, ¿quién es el de la publicidad? Y le dijeron, es Elvis Presley.
Sí.
Y me regaló ese CD. Y ahí todas las noches me dormía con eso.
Bueno, mirá lo que es, ¿no? A ver, dejás una puerta abierta, una ventana abierta, mirá lo que es, ¿no? La vigencia del talento, ¿no? El impacto, ¿no? En nuevas generaciones de un artista cuando es un artista. Estamos hablando de Elvis Presley.
Sí,
o sea,
sí.
No hay posibilidad que ustedes hayan coincidido nunca en un mismo lugar.
No hay posibilidad.
Y vos a tus 14 años, ¿no?
Eso fue muy loco.
Te impacta, ¿no? El canto de una persona que ya llevaba décadas muerta.
Yo creo que a veces el estar en ese momento, yo pienso como que hay una especie de uno está despierto o no. Hay gente que va despierto o no despierto. A veces uno quiere estar despierto, pero no lo está o no ve señales. Y ahí empezó a pasar todo. Después vino un amigo de un primo de mi papá que no se conocían mutuamente. Sí. De Colombia.
Un primo nuevo.
Avisó a la familia y dijo, les avisamos que apellido Marafiotti.
Sí.
Era pariente de Chiche, de Mochín.
Sí.
Y le dice, va a venir a conocernos. Bueno, viene a mi casa y yo ya estaba ahí con la guitarra.
Sí.
Y cantando, me había comprado en un viaje un libro de guitarra. Guitarra.
Sí. Aprenda guitarra en 10 lecciones.
Con canciones de Elvis.
Ah, sí, me acuerdo. Venían en este formato.
Claro, uno grandote. Entonces,
que vos comprabas para aprender los temas de los artistas que te gustaban.
Exacto, entonces yo empecé, y te juro, de tipo película. Él me llama el primo este de mi papá y dice, che, tenés identidad vocal. Yo dije, ¿qué es
eso? Se mató con esa terminología.
Claro, y ahí resultó ser que era manager en su momento, y ahí me ofrece... a los más, yo ya tenía casi 16, me ofrecí ir a un casting que para lo que iba a ser el nuevo club del clan. ¿Entendés? Ahí en Sarmiento y Paraná ensayábamos, ahí estuve ensayando 2 años con Toscano, que fue el director del original también.
Sí.
Y bueno, ahí... Y
o sea que, para, vamos a recalcarlo, Puerta Grande, por tu aproximación al canto, nada más ni nada menos que con Elvis.
Sí, yo soy cantante por Elvis.
Y segunda puerta grande, porque cuando te animás a dar el primer pasito, es de esta magnitud.
Sí, fue muy lindo.
Hay gente que empieza cantando en un bar, ¿entendés?
Claro, pero bueno, lamentablemente estuve 2 años ensayando, no salió el proyecto.
No importa,
que estaba que Christian Smith, que Francis Smith, que el hijo, que todos, que Palito Ortega.
Pero te nutriste eso.
Exactamente, había un cubano, y el cubano ese... compañero también me dice, che, ¿te querés venir a cantar? Voy a estar en el viejo bar Sedón.
Sí, ahí en el bajo.
Exactamente.
Ese fue el primer bar que yo fui.
Claro, bueno, yo fui el primer lugar.
Y tenía 16 años.
Fue el primer lugar donde canté a los 16 años.
¿Viste esa barra con esa vela derretida?
Exacto. ¿Eh? Que...
Y el viejo Sedón, un caballero.
Exactamente. ¿Eh? Bueno,
la hija divina, pero el hijo un capo.
Bueno, pero yo canté cuando entrabas a la izquierda.
Sí, sí.
Entonces me dice, veniste a cantar 2 temas y yo estaba súper nervioso. Pero hacía cualquier cosa.
¿Qué pasa?
Comía huevos, todo, o sea, ¿entendés?
Tenía público extranjero ahí también.
Bueno, era la época donde a mí me contaban que, no sé, iban de incógnito YouTube, ¿viste?
Sí,
todas
por
las
eso
bandas,
te digo.
¿Viste? Entonces, me canto esos temas, que me acuerdo que canté Love Me Tender y Always On My Mind. Y nada, yo canté, estaba nervioso, y vino una pareja, se acerca, te lo cuento rápido,
sí,
y dice,
sí.
Queremos decirte solamente una cosa. Nos hiciste revivir nuestros momentos cuando éramos jóvenes y nos conocimos, así que gracias por eso. Y fue ese silencio. Ese fue el silencio de mi corazón, para decirlo de una manera. Y ese día dije, acá hay algo. Es como si alguien hubiese venido y te enciende en la llama, como pasa todo, en la radio, en la tele.
El toque mágico.
El toque mágico, y yo ahí se me empezó a armar una... Algo tengo que hacer con esto, algo tengo que hacer, algo tipo obsesivo. Y bueno, después nada, empecé algo así en su momento.
Bien.
Después empecé también la carrera de música al mismo tiempo. Y bueno, me terminé abocando la música.
Pero me quedé pensando, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando estuviste esos 2 años en ese proyecto?
De los 16 a los 18.
O sea que, increíble. O sea,
para mí fue una locura.
Incluso me atrevería a decir, mira qué atrevido que soy... Incluso mejor que ir a una academia de música. Porque...
No, más iba con...
Claro.
Me juntaba con Toscano, que
por
era,
eso.
Era un personaje.
Era como clases personales.
Sí, sí. Ahí el Sarmiento... Ahora creo que hay un chino, me parece.
Igual.
Ahí enfrente del San Martín, ¿viste?
Sí, sí.
Para mí el Sarmiento tenían las salas de ensayo antiquísimas, claro. Y yo me juntaba con Toscano a tomar un cafecito, y para mí era la mejor clase, como decís vos, claro. ¿Viste? Hablar de las experiencias con esos tipos era espectacular.
Bueno, entonces ahí te metiste de lleno con ese comentario de esa pareja, ¿no? Que confesó el impacto, ¿no?, de tu arte.
Sí, tal cual.
Y después, maestros, no, ¿a quién había... recordás?
Bueno, Marafiotti me obliga a decir, bueno, tenés que tomar clases. Y ahí me manda con Alberto Marcó, no sé si bien. Te acuerdas. Era un cantante de tango, fue muy conocido en su momento. Era como un Tom Jones argentino.
Sí, 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 tenía esa impronta.
Y bueno, después tuve a Norberto Massa, después ya empecé comedia musical y Ricardo Catena. Y bueno, así después, como maestros con humildad. Sabiduría y amor por lo que hacían. Después, bueno, mucho tiempo que, bueno, sigo con una amiga también, Katy Viqueira, pero bueno, eso fueron mis
maestros. Y esas personas no solamente te transmitieron la técnica, ¿no?, de cantar, del canto, sino que también te transmitieron de alguna manera una voluntad de enseñar, ¿no?
Amo, sí. Bueno, como con Norberto Massa, yo teníamos un arreglo que durante un año nos juntamos antes de las clases a tomar yo le pagaba el cafecito.
Bien.
Creo a Ascuénaga y Las Heras. En su momento ahí estaba el Instituto de Valeria Lynch y nos juntábamos enfrente y yo lo escuchaba hablar de pedagogía. Y me decía, no saben nada, esto no sabe nada. Y empezaba y hablaba porque el paladar, porque esto, lo otro. Y yo feliz, y así estuve un año escuchándolo.
Capturando de información.
De técnica, claro, vocal, sí. Sí.
Yo también le pagué el café durante un año al profesor de física para poder recibirme. No entendía nada.
¿Pero
de
para
física.
Aprender o lo estaba coimeando?
No. Hasta que un día me dijo, García Lorrio, ya está, no pagué más desayuno. ¿Eh? Ya probó, me dijo.
Pero no, vos sabés que. Y después de eso, bueno, Elvis seguía apareciendo. En mi vida, yo, bueno, una vez me puse a vender, me acuerdo mi viejo tenía un depósito enorme y quien alquilaba ese depósito, Sega, imagínate, Sega, los jueguitos,
sí, sí, sí.
Era el pibe más feliz del mundo, pero cuando se va Sega del país, yo empiezo a vender transformadores por todos lados, videoclub, todo, y cuando entro a un videoclub, de golpe veo un tipo que tiene un póster del video, ¿qué haces vos con un póster de Elvis, pibe? No sabés quién soy yo, ¿no? Bueno, uno de los más fanáticos de Elvis Presley, de la Argentina, después de Carlos Ares, el presidente del club de fans, y bueno, y ahí entré y tenía toda una colección.
Al mundo, entraste al mundo Elvis.
Un videoclub que estaba bueno. Entonces, sí. Y el tipo tenía, aparte, colección de Frank Sinatra, sí, Platero, sí. Todo. Entonces,
hay una conexión ahí.
Él me involucró también con toda esa música.
¿Y lo sorprendiste cuando tiraste ahí y cantaste uno de Elvis?
Claro, y me venía a ver todos los shows. Claro. Y el exnovio de mi hermana, el primer novio importante, sí, de mi hermana, ¿de quién era fanático? De Elvis Presley.
O sea que... A ver, te voy a decir una cosa bien, ¿no? Respetuosa. Desde el más allá, Elvis te guía. ¿Eh?
Basta. Te juro que lo creo. Te juro que lo creo.
Sí, falta que por Mercado Libre te manden una campera. Ya está.
¿Eh? No, pero te juro que... No, por eso siempre digo que soy cantante de casualidad.
Y qué vigencia, ¿no? Cuando el otro día arrancaste con el tema de Elvis, la sala explotó.
Sí, estuvo lindo eso. Estuvo lindo. Sí. Y a mí me bueno, vibro un montón. Y por eso... Nada, yo soy fan de cantar lo que me hace bien y que me gusta, no...
La verdad. Perfecto. Bueno, y hablando de cantar, vamos a deleitar a la audiencia. Señor operador, vamos a disfrutar del primer tema que tenemos preparado de Fran Brunetta.
Muchas gracias.
No quiero que me digas que hoy no es el gran día para amarte, para besarte. Porque cuando no te tengo se hace eterno. No quiero que me digas que hoy no es el gran día para amarte. No quedan ya más horas, el tiempo que nos queda es un instante. Si yo te espero y no te tengo, no tendré ya más consuelo para soñar. Este día ya pronto se termina, inevitable. Queda tu imagen. Un minuto más que tengo y es perfecto. Entiendo que me digas que tienes otra vida por delante. Entonces valor para dejarme. Si yo te espero y no te tengo, no tendré ya más consuelo para soñar, para gritar que eres toda mi vida. Y si ese amor es verdad, yo ya no quiero dar vueltas y vueltas, siempre esperando por vos. Si yo te espero y no te tengo, no tendré ya más consuelo para soñar, para gritar que eres. Si yo te espero y no te tengo, no tendré ya más consuelo para soñar, para gritar que eres toda mi vida.
¿Qué estábamos escuchando, Fran?
Estábamos escuchando Todo en mi vida. Es un tema que escribí hace 10 años.
O sea que la música y la letra es tuya.
Sí, mía, y la producción del Chino Asensio.
Sí, bueno, lo vimos.
Lo pudieron ver.
Sí, ¿sabes que me lo encontré después?
Ah,
cuando salí.
Ah, te lo encontraste.
Y dije, che, bueno, éxitos en la gira en Ecuador. Ah, gracias.
Sí, 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 ¿eh? Capo. Y la verdad es que nunca lo había grabado. Y bueno, tenía un par de gente que me decía, tenés que grabarlo. Y bueno, decidí grabarlo.
¿Y por qué estuvo ahí dormido?
Porque por una cuestión de nada, cuando hice...
¿Se quedó traspapelado?
Sí, sí, porque cuando hice el primer disco no estaba todavía, cuando hice el segundo el productor no lo eligió o no sé qué cosa, y bueno, yo nada, llegó su momento.
¿Quedó traspapelado?
Sí.
Perfecto, siempre hay un productor que traspapela
algo, ¿no? Sí, sí, exactamente.
Perfecto, entonces reiterarme el nombre de este tema.
Todo en mi vida.
Todo en mi vida. Bueno, y la presentación, que fue la primera vez que te vi, quiero volver a verte, abordaste temas propios y también... bueno, cantaste Elvis, hubo un Frank Sinatra,
sí,
también.
Sí, sí, soy un gran fanático de esas voces, de Tony Bennett, Elvis Presley, Frank Sinatra.
Sí, sí, había como, no hacía falta coro en el escenario porque sí, el coro era el público.
Estaban todos mis alumnos y amigos.
Y sí, además vos facilitabas el micrófono para que ellos canten.
Sí, ¿verdad? Divertido.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad que...
A mí me gusta, no sé, siempre lo hablaba con un amigo que me había puesto el objetivo de que este show sacarme la presión de que voy a presentar mis temas y ponerle la idea de realmente hacer entretener a la gente y que tengan un lindo momento.
Bueno,
¿no?
Yo te decía la impresión, ¿no? Como hombre de prensa que he ido a varias presentaciones, yo lo vi, lo disfruté y me sentí parte. Era como que, a ver, si me decían que era tu cumpleaños,
claro,
¿entendés? Lo creía, porque el clima, ¿no? Aparte de la excelencia artística, obviamente, ¿no? Los músicos también, que esa batería, ese teclado.
Danny, bueno, John, sí, son...
No, después los vamos a mencionar, porque sí, realmente muy talentosos todos, nadie opacó a nadie, la batería perfecta, ¿no?
Qué bueno.
Si me decía que era el cumpleaños del cantante, no, yo, ¿entendés? Porque el clima era de alegría.
Era, ¿no? Te juro que quería eso.
De comunidad.
Yo pienso que a veces como... No es que me siento solo, pero digo, capaz que no es muy marketinero hacerlo así, pero es lo que me hace feliz. ¿Entendés a lo que voy?
Sí,
no tenía la...
A ver, ser feliz es una de las principales prioridades de esta vida.
Claro, ¿sí? no tenía esa cosa muy protocolar de, bueno, ¿qué tal? Voy a presentar mi disco, siéntense y escuchen, ¿no? Quería hacer una mixtura...
A mí me parece que está bueno tener las dos facetas, ¿no? De poder presentarse,
claro,
en otro lugar, en términos protocolares, que es, claro, quizás lo que se espera del artista que está en el escenario.
Exacto.
Y tener la otra facilidad, plasticidad para poder hacerlo de la manera que lo hiciste.
A mí eso me divierte.
Sí, sí, cuando... de hecho se trataba feliz, divertido.
Cuando puedo bailar y esas cosas, como que a mí me divierte en sí.
¿Y cómo es el proceso de evolución? Un tema tuyo, ¿no? Lo generás, ¿cada cuánto aparecen? ¿Hay como temporadas o puede pasar tiempo y manejas con tu repertorio?
A veces pasa un tiempo y bueno, y manejo un repertorio. Bueno, el otro tema que saqué es un tema de un artista que se llama Francisco Céspedes,
sí,
que es espectacular. ¿Dónde está la vida?
¿Dónde está la vida? Sí. Que ahí que se generó un clima, porque es un tema, más allá que es disfrutable, es un tema que impacta, ¿no? Que te cambia de frecuencia.
A mí me pasa eso.
Yo sentí eso. Entonces, venía de un recital y fue un impacto y no digo que me hizo filosofar, reflexionar, pero me llevó a otro lugar.
Sí, te juro que fue casualidad el hecho de, bueno, que elegí ese tema. Después elegí el tema Toda mi vida y dije, algo está pasando acá, y por eso le puse al show un nombre Vida. Sí. Y bueno, y terminé con Honrar la Vida, ¿no?
Sí, sí.
Eso fue más que nada.
Yo lo que advertí de esa presentación tuya es la plasticidad, porque Honrar la Vida me sorprendió. Jamás me hubiera imaginado que en el mismo show, en la misma presentación, sí, iba a estar ese tema, y apareció. Y dije, bueno, este pibe, me va de un pensamiento íntimo. Mira, este pibe, me va de Elvis a Frank Sinatra y me tira un helado abajo.
Un popurrí.
Claro.
Sí, sí, sí. Pero bueno, pero por eso fue no pensarlo protocolar,
sí,
sino pensarlo como decir, bueno, ¿qué es lo que me hace sentir a mí? Me llega como el tema de que canté de Cinema Paradiso. Sí, o sea, sí, como que temas que me lleguen. Y yo creo que si te me llega, más allá que no tengan conexión, que la tienen, yo creo que eso llega,
sí,
a la gente.
Sí, había un hilo. Vamos a escuchar otro tema tuyo.
Bueno,
¿eh? Señor
gracias.
Operador, vamos a escuchar otro tema.
Compartí caminos largos. Perdí, rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños. Lloré y si reí, fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que...
¿Y qué estamos escuchando, Fran, acá?
Bueno, un himno para mí, y para mucha gente a mi manera. Sí, la verdad que mi tema preferido y no podía dejar de grabarlo. Este es un tema que estaba dentro de un EP.
Un tema controversial, de mi manera, porque para todo el mundo es Polanca en el 69, pero en realidad son dos franceses.
Claro.
Polanca lo
escribió al español.
Claro, lo reversionó.
Y después viene Frank Sinatra, que se lo compra también. Y
bueno, ese fue el resurgimiento de la carrera de Frank Sinatra, ¿sabías?
Exactamente.
Porque venía con una trayectoria importante, pero él mismo dijo, siento que mi carrera está estancada.
Y ahí,
con My Way, y sacó ese disco con esa foto,
sí,
rápida, ¿no?
Exactamente.
Con el sombrero. Y ahí, Frank Sinatra, que ya tenía la trayectoria, con My Way, pum, pega ahí un salto viste, velocidad guapa,
sí, sin escalas.
Y lo lindo era la época, digo, pues es interesante conocer, viste, así como hacen las películas, cómo se forja el mundo de los temas y los discos. Era, en esa época, Frank Sinatra era muy amigote de Polanca, tenía una banda de amigos, ¿viste?
Sí, sí,
vivían
sí.
Al casino, ¿viste? ¿No? Se joda juntos. Entonces viene Polanca y le dice, Frank, yo tengo un tema para vos. Así, una.
¿Cómo son esas cosas, ¿no?
¿En serio? Sí. Es más, hoy a la noche le reescribo la letra, pero es para vos. Pero, ¿viste? No es que le dijo, che, mirá, fíjate que tengo un tema.
Sí, sí, es para vos.
Fue con ese impulso, tengo un tema para vos.
Qué importante.
Entonces, esa noche mismo se quedó solo en una habitación de hotel, Polanca reescribiendo, y cuando Sinatra la vio, dijo, ya está, es esto, tenés razón, Polanca le dijo, ¿no?
Sí, qué
bueno.
Pero
es una composición, una creación de dos franceses.
Sí, sí, se llama L'Habitude, me parece que es el nombre original.
Sí, sí, sí. Pero bueno, pero lo interesante es cómo el otro le dice al otro, che, dos artistas,
Sí, sí.
Un artista.
Y renombrados.
Sí, sí, sí. Un artista le dice a otro, Polanca le dice a Francia, tengo un tema para vos,
Sí, tal cual.
Sí, qué lindo tema.
Sí, a mi manera me encanta.
¿Cuándo te presentás nuevamente?
Y ahí estoy en tratativas.
Perfecto.
Espero poder volver a Gorriti y tengo pronto un viaje a Nueva York.
Perfecto.
Creo que estaré cantando allá el 19 de septiembre.
Hay un tema más, tenemos minutos para escucharlo. ¿Cómo hace la gente para conocer, no, sobre vos, sobre tus temas?
Bueno, pueden agregarme a las redes, que es @FranBruneta en todo, Bruneta con doble T,
sí.
Instagram, Twitter, o Threads o Facebook, sí, todo.
De hecho, estás en YouTube News.
Sí, también en YouTube, etcétera, en Spotify, sí. Y bueno, toda promoción ayuda, así que
sí,
bueno.
De hecho, cuando fui a tu recital y subí una foto, le puse, ¿no?, de fondo un tema tuyo,
sí,
y encontré varios.
Qué grande, sí, tanto los discos, bueno, Somos Dos el primero.
Sí, en Instagram, que viste que le subís un tema musical. Había varios.
Después sigue Impulso, después viene Real y después estos últimos sencillos.
Perfecto. Así. Vamos a aprovechar los últimos minutos y terminamos el programa escuchándote, ¿verdad?
Muchísimas gracias.
Solamente tú, solo amor y tú, aunque a veces solo en lágrimas te tengo. A pesar del alma, cuando muere dentro y jamás se acaba el pensamiento, y me faltas tanto todo el tiempo. Solamente tú,
solo amor y tú. Cómo dueles cada día, cómo alcanzo esa emoción que siempre llevas escondidas. Cómo hacer que vuelvas, cómo hacer que sepas dónde está la vida, dónde está la vida. Cómo puedo cambiar este infierno que inventas tan solo de cosas perdidas. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Solamente tú, solo amor y tú. Cómo dueles cada día, cómo alcanzo esa emoción que siempre llevas escondidas. Cómo hacer que vuelvas, cómo hacerte mía, cómo hacer que sepas dónde está la vida, dónde está la vida. ¿Cómo puedo cambiar este encierro que inventas tan solo de cosas perdidas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida?
Fran Brunetta, gracias por acompañarnos hoy en Acreditados, sos invitado permanente, queremos conocer, ¿no?, tus próximas presentaciones, ya sabemos que te presentas acá y en el extranjero, pero insisto, fue un placer recibirte y sos invitado
permanente. El placer fue mío, muchísimas gracias por invitarme y por haber estado en el show, muchísimas gracias.
Y más allá de tu producción artística, fue lindo conocer los detalles de cómo llegaste a esto y cómo te formaste. Así que
muy lindo.
Por otros próximos encuentros.
Bueno, y lo mejor para tu programa también.
Y finaliza Acreditados en el día de la fecha. Recuerden, próximo sábado a las 10, aquí en Acreditados. Soy Julio García Lorrio. Tenemos una cita en Radio Amadeus FM 91.1.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue Acreditados.